Herrera en COPE.
Estar informado.
Me encantaría decir parece que refresca, es verdad que por la mañana
ojalá
está un poquito mejor, pero creo que nos lo va a contar todo lo que pasa con el tiempo, la meteorología y sus cosas. José Antonio Maldonado, que es el número uno, director además de meteorología de eltiempo.com. Maldo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te acuerdas del barbu que te dije que iba a echar la semana pasada? Pues no lo eché y me resfría, mira cómo tengo la voz.
Vaya, no me extraña. Que en vez de el tiempo, es tiempo, sin el artículo.
Tiempo, cierto,
es
cierto.
Tiempo.
Tiempo.com.
Y otra cosa, que ya que estaba ahí hablando de fútbol, yo creo que, bueno, Bárbara no sé si lo sabe, tú creo que sí lo sabes, de qué equipo soy yo, ¿no?
Hombre, pero
yo soy sevillista hasta la médula, pero, con una salvedad, y esta no la sabéis ninguno de los dos.
A ver.
No soy antibético, entre otras cosas porque jugué 2 años en el juvenil del Betis.
¿Qué, ¿sabes?, me dices? O sea,
que, sí, señor. He pisado el Benito Villamarín más de una vez.
Anda.
Y he jugado 2 veces un Sevilla-Betis, un Betis-Sevilla y un Sevilla-Betis.
Joder.
Uno en el Sánchez Pizjuán y otro en eso, delante de los mayores de aquel entonces.
Fíjate, pero o sea, te habrás fijado, Maldo, que he dicho que equipos que están luchando por la Liga, he incluido al Sevilla, me ha dolido en el fondo de mi corazón, pero lo he hecho porque es de caro, lo que hay que hacer.
Yo sinceramente, a pesar de ser sevillista, creo que al final la cosa se queda entre los tres de siempre, ¿sabes?
Claro,
pero
sí,
bueno. A pesar de que estamos haciendo unos fichajes que...
Yo me alegraría mucho por mis amigos de ser así, así que eso es lo bonito.
Bueno, siendo así...
Bueno, cuéntame, pues, el tiempo, pues, las cosas.
Bueno, pues mira, después de la superola de calor, las cosas... Estamos en pleno mes de agosto y estamos en verano y tiene que seguir haciendo calor.
Claro.
Pero no los 46, 45 grados que se han alcanzado la semana pasada en Murcia o en la Roda de Andalucía o en San Nicolás, en la aldea de San Nicolás, en Huelva, o incluso en Tacoronte, en Canarias. En fin, esas temperaturas de 44, 45, 46 grados, no. Esas han pasado a la historia, de momento al menos. Hoy predominan los cielos despejados, así van a continuar, aunque por la tarde se pueden desarrollar nubes que pueden dar origen en la cordillera Cantábrica y en alguna zona más bien montañosa o del interior de la Comunidad Valenciana, algún chubasco tormentoso de poca importancia, parece ser. Habrá calima en el sureste, y de hecho la hay, y en el mar de Alborán, y tienden a subir las temperaturas en la mitad norte, de forma notable en el País Vasco, Navarra y la cuenca del Ebro, aunque las máximas seguirán alcanzándose en Córdoba y Sevilla con 37 y 36 grados respectivamente. Mañana se aproxima un frente por el noroeste, de tal manera que hará que vaya aumentando la nubosidad y puedan producirse algunas lluvias débiles en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. También como hoy, se desarrollarán nubes en el tercio oriental peninsular y por la tarde puede haber alguna tormenta aislada, sobre todo en la cordillera ibérica y en los Pirineos. Las temperaturas bajan en el noroeste, en cambio tienden a subir en el tercio oriental y en el valle del Guadalquivir. 37 o 38 grados se pueden alcanzar en Sevilla, Córdoba, Granada y Zaragoza. Y el domingo, pues se irá desplazando ese frente que decíamos que el día anterior irá acercándose, se irá desplazando por el tercio norte y puede dar origen a no solo a que aumente la nubosidad en el Cantábrico, donde de hecho pueden producirse lluvias débiles o de carácter moderado. También se desarrollarán, como en los días anteriores, nubes en el tercio oriental y, como en esos días que preceden al domingo, pues podría haber alguna que otra tormenta, principalmente en los Pirineos orientales y en la cordillera ibérica. Y estará prácticamente despejado en el resto, aunque con algunas nubes matinales en el área del estrecho, donde soplará levante, y en el norte de Canarias, donde soplará el rey. Y se podrán alcanzar los 40 grados en el valle del Guadalquivir y en el sur de Extremadura. La semana que viene ya hablaremos, pero tres cuartos de lo mismo. Temperaturas altas, sin llegar a los extremos que nos han hecho padecer tremendamente en días
y
anteriores.
Además por la noche refresca, que he estado viendo que baja mucho, ¿eh? De madrugada.
Sí.
Para
sí,
las que
sí,
dormimos con la boca así un poquito abierta, ¿sabes? Ya, todo el mundo, ahora mismo los oyentes están imaginando la típica persona que se queda así en un autobús, así con la boca así un poco.
La baba
y estas cosas. Yo me suelo resfriar por este motivo. No puedo abrir la ventanica, que luego mira lo que pasa.
Pues ponte de lado para los que de la ventana.
Soluciones.
Buena esa. Es bueno, José Antonio Maldonado, tiempo.com. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, amigos.
Gracias.
A cargo de la gran y pequeña pantalla siempre está mi querido amigo Jerónimo José Martín. Buenos días, Jota.
Bueno, ¿cómo estás?
¿Cómo viene el cine esta semana?
Bueno, como últimamente, o sea, hay de todo un poco. Esta vez hay para niños también, mira, esto es interesante que muchos padres me preguntan.
Sí, nos dicen, oye, ¿qué pasa?
Pero
¿qué
padre,
hacemos ustedes, con los niños?
A mí las películas que más me gustan son las de Disney.
Bueno,
te lo prometo, Jota.
Mirad que lo que tengo aquí.
Hay algunas muy buenas.
¿Os suena un globito con una casa? ¿Un globito?
Mira. Es que esa sintonía la utilizo yo mucho para entrar por la mañana, ¿te habrás dado cuenta?
Es una de mis películas favoritas.
Hombre, muy bonita.
Y es que no paro de llorar, o sea...
El arranque de App es antológico, sencillamente.
Maravilla, o sea que sí, yo también veo películas para niños, entre comillas.
Bueno, vamos por orden, estrenos de esta semana. Empezamos con Free Guy.
Este mundo es un videojuego y está lleno de malos. Necesitamos que seas el bueno. ¿Tienes una pistola en el bolsillo?
No.
¿Cómo?
Tengo dos pistolas. No voy a ser el bueno.
Welcome to the fantasy.
Bueno, ya ves que es una película singular, con cierto humor, más para adultos, aunque es una película familiar realmente, de uno de los grandes directores y productores de cine familiar. Yo le tengo un respeto enorme, me cae muy bien. Se llama Sean Levy, es el que hizo 12 en casa, 12 fuera de casa.
La noche en el museo
noche
también,
en el
¿verdad?
Museo, que es muy buena.
Muy buena.
Todas esas sagas son muy divertidas, incluso La Partera Rosa, en plan así humor... más petardo y más divertido.
Este hizo La Pantera,
sí,
la última adaptación, entiendo.
Sí, las últimas adaptaciones con Steve Martin. Aquí intenta hacer una cosa parecida al show de Truman, ¿os acordáis? De aquella película en la que
preciosa,
era un tipo súper optimista y tal, que de pronto descubre que está en un programa de televisión.
Que vive en un
¿te
plató,
puedes creer que no la he visto?
Aquí, pues no sé qué haces.
No sé qué hago, efectivamente. Esta... Además, Ryan Reynolds a mí siempre me gusta.
No llega a su nivel. Ryan Reynolds, que últimamente ha hecho también bastantes películas de estas de acción, como Descacharrantes y como Iconoclastas y Malhabladas y tal. Aquí se rebaja un poquito y es él trabaja en un banco y entonces él está acostumbrado a que toda la mañana sale y ve que están bombardeando, que están pegando tiros, que le pegan varios y tal. Es su vida habitual y entonces llega un momento y dice, ¿por qué todos los días hacemos lo mismo y por qué no hacemos algo? Hasta que alguien le dice, es que somos personajes de un videojuego, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces se revela el personaje del videojuego y monta el follón. Esta es la idea, muchos efectos visuales singulares, una buena premisa que siempre te resulta insatisfactoria luego, porque luego llenar todo eso no es fácil, ¿no?
Claro.
Y que efectivamente sirve, digamos, como parábola o como imagen o como alegoría de la vida cotidiana, o sea... Y luego es un juego ultra violento, aunque Sean Levy, que es muy listo, no carga la mano y es toda una violencia tan descomunal.
Hombre, si para que... niño tampoco...
Sí, digo, quiero decir que es tan violento como los Looney Tunes rompiendo, ¿sabes? Los ojos, ¿no? Vale, o sea que es esa idea,
yo
¿no?
Yo te digo, a mí este tipo, este es el de Deadpool, ¿verdad?
Claro,
el de Deadpool, el del superhéroe. A mí este tipo me parece que actúa muy bien.
Claro, sí. Va, se queda con un poquito de la mala uva de Deadpool, con dobles lecturas de estas, a veces un poquito toscas y tal, pero bueno, que está muy bien para... casi toda la familia.
Oye, yo me acuerdo que la semana pasada hablábamos de una película danesa, podría ser, era danesa. Qué casualidad que hay otra y puede que sea hasta buena. Es Un Bocado Exquisito.
Lo quiero todo. Familia, hijos, carrera. Brindis por nuestro nuevo restaurante.
No podemos tenerlo todo.
¿Cómo que podemos? Aquí no hay un nosotros.
Bueno, es si la anterior Os dije que era de las mejores de la temporada. Esta también lo es.
Te puedo decir, te digo una cosa. Creo que va a ser la película que más me guste de todas las que nos traigas en el verano.
¿Y esto
porque
por qué?
Soy un apasionado del cine gastronómico.
Pues ah, bueno,
es apasionado.
Claro.
Sensacional.
Hay una película francesa que es muy buena,
sí,
también.
Deliciosa, Marta.
Sí, oh, preciosa. Y hay una india también,
sí,
de un restaurante que está
se
que
llama
monta...
Un camino de 10 metros. Bah, bah. Ponme a prueba. Es que me encanta el subgénero también.
Pues es del estilo entonces.
Es más dramática. Esta es más melodramática.
Ay, más romántica.
Sí, bueno, sí, porque es un matrimonio que son muy creativos los dos y que montan un restaurante de lujo, el Malus, en Copenhague, para llegar a adquirir la codiciada estrella Michelin. Pero que ahí entra todo el tema de la fama, del afán, de que viene o no viene un crítico de Michelin. Y entonces empieza a haber problemas conyugales y se están dando cuenta de que se están dejando llevar por ese individualismo de la sociedad actual, de tener poder, dinero, la fama. Y es muy interesante, sobre todo si tienes como protagonista a Nicolai Coster-Waldau, que es uno de los mejores actores daneses. Sí,
hombre, por
es
favor,
muy conocido
vida,
por juego. Es de Juego de Tronos, chaval.
Ah,
o sea,
¿qué
es
dices?
Claro, está muy bien. O sea, que es el papel de Jaime Lannister en Juego de Tronos.
Ah, bueno, claro.
Claro, claro, claro. Es muy bueno, muy
claro,
bueno.
Yo es que no he visto Juego de Tronos.
Pelotazo
no.
De actor. ¿No
y
has
luego,
visto?
No.
Otros deberes pendientes.
Y luego, vaya, o ella es Catherine Grace Rosenthal, que es la protagonista del afortunado, de Pedro el Afortunado de Billy August. Muy buena. Y luego el director, que yo no había visto más que una película, que es Expediente 64, los casos del departamento Q, que es de cine negro, este duro, sórdido, muy bueno, danés. Hizo Reconstruction en el 2003, que no la conozco, pero aquí está sensacional, con una puesta en escena exquisita. Ah, eso sí, te da un hambre como toda película gastronómica.
Bueno, perfecto.
Es Nouvelle Cuisine.
Sí,
o sea,
sí, Alberto
es
no para
mal, pero,
de buscar excusas para comer. Sí, es que no para. Sí, sí. De
pero
¿verdad?
¿Cómo estoy para comer?
Claro,
pero
eso de tal palo de la silla, ¿no? Porque digo,
claro,
o sea,
claro,
que,
claro,
tiene,
con la diferencia de que
maestro,
él sí come queso, ¿eh?
Tiene un maestro, ahora que estamos hablando todos los días de relaciones paterno-filiales, pues me dirás tú a mí, ¿no? Que es el gran tema del cine contemporáneo. Alguien tendrá que hacer algún día esa película, ¿no?
Claro,
¿sabes? Herrera e hijo.
Ey, está bien.
O sea,
nosotros tenemos una
y
cosa
sería
pendiente.
Una película gastronómica, seguro. Vamos.
Tenemos pendiente una serie que ya hemos hablado con alguna productora, que es ir dando vueltas por España probando comida. Imagínate tu padre e hijo en una furgoneta probando comida.
Yo voy de asesor, eso. Si quieres ser.
Qué bonito.
De asesores se han apuntado ya, no te imaginas que se han apuntado.
Hombre, me iba a apuntar yo, pero ya me da un paso
yo
atrás.
Es como la lista que tengo yo de gente que quiere acompañarme a los pases, ¿no?
Oye, o sea,
que
te iba a decir, Pierce Brosnan. Veo aquí algún que otro nombre es conocido, Jamie Chung, Ladrones de Élite. Esto tiene pinta de ser un peliculón.
Una de las prisiones más modernas del planeta.
Millones de dólares en oro en esa prisión.
Podemos evitar que financien el terrorismo.
La única manera de que esta operación funcione bien es que la prisión no funcione bien.
Bueno, podría haber sido un peliculón. Vaya. En su momento, porque Rennie Harlin, que es el director, es el que hizo Jungla de Cristal 2, GoldenEye de 007 con Pierce Brosnan, El secreto de Thomas Crown. Bajé ya estaba bastante mayor. Y luego Pierce Brosnan aquí también es productor. Y realmente la película es una película de producción estadounidense, pero con todo el capital de Emiratos Árabes, ambientada todo en Oriente Medio, con lo cual es todo.
Pero con todos estos recursos no te veo muy entusiasmado con
no,
la película.
No, es muy entretenida. Es la típica película del verano, de ladrones de lujo, que Pierce Brosnan lo borda. 7-8 diálogos estos en que muestra con 4-5 millennials que le acompañan, cada cual chica hiperpoderosa, la chica enamoradiza, el otro que no sé qué, y el
los
chino.
Estereotipos
que...
están todos, ¿no?
Están
pero
todos...
a veces vamos buscando eso. No sé si
sí,
a vosotros os pasa.
No.
A mí,
vamos
a veces no necesito que el guión sea brillante.
Este
necesito
no lo es.
Entretenerme una hora y media. Ya
esto,
está.
Justo esto es lo que es esta película. Pensada mucho para el público. Para el gran público de Oriente Medio, que consume masivamente este tipo de películas, igual que hay otras producciones recientes dedicadas al público oriental y con producción china o japonesa. Está muy bien, es Pierce Brosnan, elegantísimo el siempre, sofisticado, exótico, amor y lujo, y luego persecuciones, explosiones, piños van, piños vienen.
Bueno, espero que corra mejor suerte la siguiente, porque soy una apasionada de la novela de Alejandro Dumas y de todas las versiones de esta película, D'Artagnan y los tres mosqueperros.
Me convertiré en un mosqueperro.
La reina y Francia están en peligro.
El collar de la reina estará en mis manos mañana por la noche.
Uno para todos y todos para uno.
y la animación me encanta, así que
claro,
dime que está.
Esto no soy de esa generación, porque claro, los un poquito más mayores han visto la serie de niños.
Yo sí he visto los dibujos, claro, ¿eh?
A ver, claro. Yo los mosqueteros no lo he visto, ¿no?
Yo sí lo he visto.
Yo mosqueteros, no, yo los mosqueteros sí, otros mosqueteros sí.
Claro, esto es una serie de animación del año 81, que luego duró muchos años, se vio también fuera de España, de Claudio Bierboin, que es un productor que hay que decir que tiene, digamos, a su favor, que hizo esas producciones españolas, pero la mayoría de la animación de esas películas y de esta se hizo fuera de España. Con lo cual aquí hay que criticar un poco de que no crea industria en España, aunque aquí tiene al frente a dos de los mejores profesionales. El director es Tony García, que debuta con ella, pero el director animatis es Manuel Sirgo, que es un veterano, con Goyas, y luego Paco Sáez es el director de Story, el que hace la historia con dibujos, que es el responsable del montaje y del ritmo de la película. Es muy bueno, está muy bien, es divertida para niños, para todos los públicos, porque insisto, los padres de los niños actuales han visto la serie,
claro,
de niños.
Entonces, esto es de niños, pero van todos los padres al cine, de acuerdo, claro, que todo el mundo se acuerde de esto. Porque...
Claro, o sea,
oye, ¿por qué me suena? Estoy viendo que esto es la gran pantalla. ¿Por qué me suena Hermanos de Sangre?
Pues no lo sé, porque puede ser por el título, porque hay toda una serie de la Segunda Guerra Mundial producida,
claro,
por Spielberg,
sí,
¿te acuerdas?
Visto, claro,
que
no,
tiene
no,
el mismo,
no.
Estamos escuchando ya la música, yo creo, de Hermanos de Sangre, de la que no hay tráiler en castellano. Ha sido muy criticada esta película, que a mí me ha gustado más. Digo, no es original, porque es un acercamiento a las mafias irlandesas en la Filadelfia de hace 6 o 7 años, en la Filadelfia de Trump. Son dos primos, uno que es una bestia, que es Joel Kinnaman, que el actor es magnífico, y luego su hermano, que es muy buena persona, pero que el otro quiere que le ayude. Es un poco el conflicto que tenía Al Pacino, el personaje de Al Pacino, en toda la saga de El Padrino, ¿no? Y entonces, aquí lo interpreta Matías Schoenaerts, que claro, es alemán, entonces los irlandeses han dicho, es que no parece, ya te tiro ahí, no lo sabes, ¿no? Pero
claro, como cuando la triste hizo, claro, como cuando Viggo Mortensen hizo a la triste,
pues eso,
¿no?
Por eso te digo, ¿no? O sea, en este conflicto, ¿qué pasa? Que es muy buen actor.
Claro.
El personaje es interesante,
claro,
lo hemos visto mil veces ese conflicto, tampoco da para más, hay pocas secuencias de acción, hay algún homenaje al Padrino, con caballo incluido, Y se deja ver. Al que le guste el cine de mafias, creo que es una buena película. Está en Movistar Plus y, bueno, es una opción del verano, pero es para aficionados al género.
Vale, vale, o sea que para no cafeteros. Para
y luego
cafeteros.
Es una pena porque había una comedia española que se llama Descarrilados, pero es que es tan cutre, tan... que se han pasado de rosca,
Un poco petarda, ¿no?
Es petarda, es demasiado petarda, ¿sabes? Y luego no he podido ver Annette, que la cito porque ha tenido muchos premios, es un drama francés sobre un cómico viudo bastante... Es un poco turbia la peli, es más para adultos, pero no he podido verla. Ha tenido buenas críticas y muchos premios.
Bueno, pero está bien, ¿eh? No, hemos visto algunas que son agradables. Querido Jota, hasta la semana que viene.
Aquí estaré, si quieres.
¡Olé!
Y a cargo del fin de semana, Rosa Rosado, que viene a darnos un avance de lo que vamos a ver.
Sí, eso es. ¿Qué tal, Bárbara? Alberto, ¿cómo estáis?
Pues magníficamente, de viernes.
Oye, qué maravilla. Yo no sé si tenéis muchos planes este fin de semana, pero nosotros en el programa en fin de semana nos vamos a entregar al nesting.
¿Qué es esto?
Esto es el placer de no hacer nada.
¡Ay!
Pero dicen los expertos que es la nueva fórmula de desconectar, de rebajar el estrés, pero... Nada es nada, es decir, no coger el móvil, ni siquiera ir a la playa ni a la piscina, déjate el bolsito con el niño, los bañadores, no, que viene el cuñado a comer, no. O sea, no, desconexión total.
Yo cuando hago nada, yo tengo gotelé en mi casa todavía, sí, es una casa antigua, y cuando no hago nada, de repente veo figuras en el gotelé y digo, esto es el nesting.
Eso es nesting, eso.
Yo creo que ese es el ejemplo de lo que es el nesting. De todas formas, no creo que seamos capaces hoy en día, con la vida tan acelerada que llevamos, de no hacer absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ver cómo se pasa el verano en un pueblo, por ejemplo, sin wifi, donde no tienes internet o donde no hay playa ni siquiera piscina, ¿no? Que eso también te ayuda pues a practicar el nesting. Así que bueno, esa parte de fin de semana la vamos a tener. Por supuesto, vamos a seguir la última hora de Afganistán con nuestro corresponsal en Oriente Próximo, con Mikel Arellestarán. Y vamos a charlar con Nadia Ghulam, que es una escritora y refugiada afgana en España que ha sufrido en sus propias carnes el terror talibán. Cuando tenía 8 años, una bomba la abrasó, literal. La guerra civil le arrebató al hermano y luego tuvo ella que hacerse pasar por él para dar de comer a su familia. Estuvo 10 años haciéndose pasar por su hermano.
Buah, se ponen los pelos de punta.
Pues claro, y ahora está viviendo con muchísimo
horror todo lo que está pasando en Afganistán y quiere traerse a su familia, porque como activista, evidentemente, corren peligro. Entonces, bueno, es un drama que vamos a vivir muy de cerca en fin de semana. Otro es el que se vive con la pandemia, por ejemplo, en países como la India, en Brasil o en Camerún, porque aquí esta semana estamos con el lío de que si hemos llegado o no al 70% de inmunizados que dijo Sánchez, pero imaginaos cómo es la cosa en estos países donde la vacuna es que ni llega. Y si llega, llega a cuentagotas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están lidiando algunos españoles con la crisis sanitaria en estos países. Y más cosas, vamos a hacer turismo, vamos a conocer algunos de los museos más importantes de España, como por ejemplo el del Orinal.
¡Ay, me encanta!
Sí.
Ay.
O el de los aromas.
Ajá.
Aromas buenos y menos buenos. También vamos a visitar Olvera, que es la nueva capital del turismo rural de este 2021, y vamos a conocer la ruta del mejor torrezno del mundo que se hace en Soria.
Eso me interesa a mí.
Sí. Venga, sí que quiero yo que me acompañéis en la ruta del torrezno. Nos vamos a reír mucho con Arturo Valls y Ernesto Sevilla. Sé que con Ernesto estuvisteis hablando esta semana, pero el sábado vamos a preguntarles cómo ha ido el estreno, si nos cogen el teléfono, porque esto de llamarles a la una de la tarde, no sé yo si van a estar espabilados.
Bueno, vamos están a ver, haciendo la una de la tarde ya es una hora bastante amable.
Y si están haciendo nesting, pueden coger el teléfono, ¿no?
No sé si estarán haciendo nesting. De Arturo me fío. Ernesto tengo yo mis dudas, pero bueno, lo vamos a intentar. Y luego vamos a hablar con unos tatuadores nómadas, con un chaval que ha creado el Mazinger Z más grande del mundo, que lo tenemos en Granada, como si fuera una estatua.
¿Cómo?
Pues ahí, de Mazinger Z. Ah. Consejos veraniegos de comida con Beatriz Robles y nos vamos a reír, como siempre, con mi querido cómico manchego y sus coplillas, Agustín Durán.
Oye, pues es imposible hacer nesting entonces este fin de semana. Pues bueno, vamos a hacer un montón de cosas con vosotros.
Puedes hacer nesting escuchando la radio y tumbado a la Bartola en el sofá.
Exactamente lo que te iba a decir.
Comiendo torreznos, eso sí que no lo salvo.
Eso sí que es un planazo.
Bueno, Rosa Rosada, Rosa Rosada, un besito. Hasta
un besito
la semana que viene.
A los dos. Adiós, Alberto. Bárbara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bien tosido ahí.
¿Qué ha pasado ahí?
Has dormido.
¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero qué semanita llevamos?
Se ha notado, ¿no?
Ay, Dios mío.
Sí, se quito, no me he traído agua hoy.
Los viernes a las 11:30 hablamos de lo cotidiano, de lo mundano, con mi amigo Agredano. Buen premio.
¿Agredano?
Sí.
Aquí en Sevilla se dice Agredani.
O Agre, ¿no? Como te llaman.
El Agre, mis colegas me dicen el Agre y
oye, así, escúchame, la semana pasada...
Os estoy invadiendo mucho, ¿no? ¿Por qué no me hacéis un hueco ahí?
Sí, es que lo tengo aquí a mi derecha. Estamos echando un muy buen rato, Bárbara, te echamos de menos.
Y lo que te rondaré, Morena.
Exacto,
queda aquí un
exacto. Oye, ¿te acuerdas de que la semana pasada hablamos de cosas que pasaron?
Sí, todo pasa.
Esas pulseras que llevas ahí, que me han hecho mucha gracia.
Sí, tengo pulseritas de colores.
Estas son las que te ponías y decías, no me la quito hasta que se caiga. Te la pusiste hace 10 años y todavía no se te ha caído.
Sí, ya, vamos, hay que hacer la prueba del carbono 14 para saber cuando me las compré, qué ecuatoriano me las vendió.
Oye, yo tengo una de esas, pero hace 3 solamente.
Pero este tiene una cosa emocional, que es que no, con mis niños compramos una pulsera para cada uno.
Claro, o sea, me lo he imaginado.
Siempre está la excusa del niño. Siempre, vale, vale. Yo a los niños los pongo de excusa de cualquier
siempre.
Cosa. Por ejemplo, no me apetece salir, se me ha puesto el niño malo. 9-5, se me ha puesto el niño malo.
Pasas de poner a tu pareja como excusa, sí, a tus niños como excusa, ¿no? Que
sí,
ya es mucho mejor.
La pareja uno no la ponía por dignidad, ¿no?
Claro.
Diciendo, no, coño, yo quiero, voy. Claro. Pero ahora con los niños claro. No. O sea, a las 9-5 teniendo la play y echando la culpa a la fiebre de los niños, de que no voy a quedar de cerveza.
Oye, ¿de qué hablamos hoy, Antonio?
Bueno, pues ayer no puse excusa y me fui de cervecita, así que tengo una ligerísima resaca. Ayer sí. Quedé con un amigo y aunque fui conservador, porque ya me estoy haciendo mayor, como bien sabes, solo me tomé 4 cañas y un puñadito de altramuce, pero bueno, yo hoy quería hablar de bares. Uh-huh. Como yo siempre me he definido como un antronauta, porque eso es lo que he sido, nada me gusta más que un tugurio.
Antronauta.
Un antronauta,
antro, sí,
no hay cosa
sí,
que
sí.
Me guste más que ir a un antro, o ir de antro en antro. Bueno, pues los bares, ya te digo, aquí como hablamos de lo mundano, pues los bares son facultades de lo mundano, de una auténtica universidad, donde no solo se aprende de los demás, sino uno aprende de uno mismo en los bares. Desde luego todo lo que sé de la vida lo aprendí en la barra de un bar o en una de esas sillas de plástico en torno a una mesa pegajosita, pagando a escote, pidiendo cacahuete. Que por cierto, pensando en esto, ¿os acordáis de las máquinas expendedoras de pistachos?
Pues no, siguen existiendo.
Hace
yo
años,
cojo pistachitos y las, ¿cómo se dice? Grajean, ¿no?
Es muy caras,
¿eh? Ah, sí,
las grajean.
Pero no hablo de lata de pistacho, era el pistacho que te echaban en la mano. O sea,
yo no lo he vivido. Digo maquinita de la de,
sí,
la de darle con la manivela.
Sí, sí, pues seguro que muchos de los que nos están escuchando se acuerdan de las maquinitas expendedoras de pistachos.
Yo, fíjate, con esto de las resacas hay días en los que me pregunto, ¿de verdad merece la pena? A ver, cuando salgo de casa digo, ¿me va a merecer la pena? Cuando me levanto al día siguiente no lo tengo tan claro.
Hombre, yo que tengo un cerebro joven y un cuerpo que está para llevarlo al punto limpio, esa es la verdad. Yo tengo un problema, es que no sé decir que no. Es verdad que ya no tengo aguante y estoy por escribir un libro, que además tengo el título, que se va a llamar Lo Piripi. Que esa borrachera ya a nuestra edad, que es una borrachera inesperada, pastosa, casi al empezar además. O sea, somos como eyaculadores precoces de la borrachera, ¿no? La gente que hace mucho tiempo que no bebe, yo que he sido un gran bebensal, yo que he estado muy entrenado en esto de beber, ahora mismo me tomo 2 cervezas y ya estoy piripi, ¿no? Ya no sé muy bien lo que digo, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa con la resaca esto de este dicho que me gusta mucho, que en el pecado está la penitencia.
Uh-huh. Sí, pero el bar es un sitio muy bonito, ¿no? En el fondo, o sea.
Sí, mi única patria, la verdad. Y mira que tiene imperfecciones, ¿eh? Porque yo, bueno, echo de menos una cosa que pasa en las películas, que no pasa aquí en España, que son los camareros que te cuidan.
Sí, aquí
que de repente te dice el camarero, Johnny, yo creo que ya está bien por hoy. Hazme un favor y vete a descansar. Mañana me lo agradecerás.
Eso suena bien, ¿eh?
Y Johnny se va. El hijo puta. A mí me dicen, no hay más copa. Y hago un clásico, que es sacarme todo el dinero del bolsillo, con las llaves, con la pelusa de los pañuelos, la tiro y digo una frase que es muy mía, que es, ¿qué pasa? ¿Que mi dinero no vale? En fin, siempre he sido ese tipo de persona a las que cuesta echar de los bares. La verdad,
no va a sonar igual, porque en vez de Johnny va a decir, ¡Antonio!
Antonio, yo. Y, a ver, yo admiro mucho a los borrachos elegantes, que lo hay, ¿eh? Esos que se retiran en mitad de la noche dejando su halo de estrella, ¿no? Los que dicen adiós sin balbucear. O esa gente que se va a la francesa, que
los odio a todos.
Unos monstruos, me parece una cosa preciosa. O sea, alguien que sabe que de repente la noche no da para más, que se van sin despedirse, mantienen su dignidad. Y yo, que soy como cuando ves las películas de Marvel, que siempre esperas como la escena final de los créditos,
sí,
yo para mí la noche es como una película que no acaba nunca. Yo me voy ya cuando ya se han acabado todo, cuando ya sé la banda sonora, quién la ha escrito, cuando ya sé cómo se llama el técnico de luces de esa película, ahí es cuando yo empiezo a pensar que me tengo que ir a casa. Casi, casi cuando me cruzo con la limpiadora que va a limpiar el bar por la mañana, la verdad. En fin, yo, y otro día hablaremos de los after.
Es que te iba a decir, porque claro, ese final, esos créditos, vienen acompañados de una llamada a lo lejos de un amigo que te dice, aquí hay un after.
Un after, mira, yo cuando lavamos en casa los peluches de los niños y están todos esos muñecos con los ojos pupilones dando vueltas en la lavadora, ¿no? Pues la verdad que no he visto nada más parecido a un after que lavar peluches.
Ay, por favor. Pero, claro, se va aprendiendo de las borracheras y de los excesos, se aprende, digo yo.
Sí, yo tengo una lectura positiva. Yo creo que, a ver, tengo esta convicción de que el hombre que soy solo hubiera sido posible gracias a aquel hombre que fui, ¿no? Ese hombre varado en la noche, pasando los domingos en el infierno, en calzoncillo, pidiendo pizza, revolviendo el cajón para coger ibuprofeno. Yo creo que al fin y al cabo nosotros somos esclavos de nuestras pasiones, ¿no? Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero como he disfrutado en un bar... Y mira que ha llegado un momento ya un poco melifluo, ¿no? Ya estamos romantizando demasiado los antros, ¿no? Yo creo que tiene que haber un momento que entre la cebolla caramelizada y los platos de pizarra y esa ensaladilla con costrita amarilla detrás de la vitrina,
ay, sí, qué asco, por favor.
Debe haber un punto intermedio, ¿no? Y ahora, sí. Por ejemplo, una cosa que estoy alucinando, que es que se llevan los camareros simpáticos. Mira qué decadencia.
Sí.
O sea, un camarero me hace un chiste y yo pido el libro de reclamaciones. O sea, a mí, un camarero que te explica los ingredientes y el proceso de los platos con nombre. Esta gente que te explica la carta. Y cuando termina de explicártela, yo me quiero ir a casa a dormir. Ya.
Ya,
o sea,
te has
no
saturado.
Tengo ganas de comer. Y aparte, no recuerdo nada de los platos que me ha dicho. Sí. Yo quiero... para mí el camarero perfecto es el camarero que te desprecia, pero con una medida justa. Sí. Porque despreciar, yo creo que es un arte. Ser simpático está al alcance de todo, porque estamos riéndonos. Ser simpático es algo universal. Pero poner mala cara, sin pasarse... Un limbo ahí entre te mataría y te voy a servir una cañita fresquita. Para eso hay que nacer y hay muchos camareros que sirven para eso. El problema somos los clientes, ¿no? Que a veces somos muy dóciles y nos gusta que nos hagan un poco la pelota, ¿no? Pero yo eso no lo creo. Por ejemplo, a mí que un camarero me diga lo de siempre, a mí eso me molesta. Yo quiero que un camarero me trate como a un don nadie. Aunque vaya todas las mañanas al bar, yo quiero que él no sepa quién soy, que no quiero confraternizar, yo quiero... Tratar a un camarero como un sacerdote en un templo espiritual. Quiero ponerme sometido a su mandato.
Ay, es que me estoy riendo mucho porque aquí en Sevilla... No, pero es que aquí en Sevilla hay mucho camarero así que...
Claro,
que...
Si exito bien, si exito comedido. O sea, que te desprecie, pero en la medida justa.
Pero es verdad que muchas veces te das cuenta, sobre todo cuando has sido camarero, yo he sido camarero, te das cuenta de que lo peor de los bares son los clientes.
Sí, hombre, yo también he estado muchos años detrás de la barra. Por cierto, que todavía me acuerdo de cuando una me pidió un gin tonic cola.
¿Gin tonic cola? Madre mía.
Me quedé mirándola como diciendo, tú quieres innovar, pero no sabes muy bien hacia dónde tirar. Un gin tonic cola. Sí, es verdad que somos muy, muy volubles. Vamos un poco por moda, ¿no? Y por la pose, ¿no? Cuando yo empecé a poner copa, había combinado nacional y de importación. Es decir, dos botellas por alcohol. Una marca de cerveza, la Coronita... No la bebía nadie. La cerveza artesanal, yo no sé lo que es.
Sí.
Ginebra Ribe, Dick con Pepsi. Ese tipo de combinados que se están perdiendo y no estos centros de mesa que ahora nos hacen pasar por gin tonic. Yo no digo que haya que abrazarse un poco a lo rancio, ¿no? Pero es verdad que echarle fresa a un cacharro, eso es inmoral, de verdad. Es un poco confundir la libertad con el libertinaje y todo el día haciendo fotos de los platos, que parece que estamos haciendo los carteles esos azules que había en los bares con los platos combinados.
Esa gente se tiene que hacer fotos a sí misma, ¿eh? Para verse.
Fotos de cerveza, aquí sufriendo. Y los cócteles, yo creo que aquí quiero hablar, abrir esta espita, la de los cócteles, porque vale. Hay que hablar de eso. O sea, yo creo que los cócteles es como convertir en algo sagrado aquel juego infantil que era mezclar bebida en vaso en las bodas, ¿no? O sea, echarle cardamomo, sex on the beach. ¿Habrá algo más hortero que llamar a una bebida sex on the beach? Hay bebidas que se llaman pacharán y hay bebidas que se llaman sex on the beach. Vamos a ver. Y aparte los cócteles saben a Tang. Esa es mi teoría, ¿eh?
Bueno, no todos, hombre.
Yo, fíjate, tú eres de cóctel, Bárbara.
Yo sí. Yo, mira, caipirosca de fresa, lo siento, Antonio, la fresa ahí dentro. Sí, sí,
fresa
sí.
Metida en...
No, sí, fresa.
A mí la fresa me molesta hasta los batidos.
No, pero espera, voy a mejorarlo todavía. El margarita de guayaba.
Margarita de guayaba, pero es que parece que estamos hablando de personajes de novela.
Sí, sí, y luego tengo...
Margarita de guayaba, y qué tirón.
Sí, tirón, tremendo. Pues de esos me puedo ajustar bastantes, ¿eh?
Yo creo que lo único que bebo, para la gente a la que no le gusta beber, esa es mi teoría.
Y yo no bebo, pero luego bebo eso, claro. O sea, que cuidado.
Ahora, claro, con las restricciones es más complicado salir.
Sí, complejo. Ahora, todos esos chupitos de tequila se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. La verdad es que es cierto que la amistad sin bares... Lo reconozco, es un esqueleto, es como una percha que está vacía en el armario, ¿no? Los bares son el pegamento que une España. Yo echo de menos al colega que paga la primera ronda, por ejemplo, Paco, mi colega que siempre dice, las comidas baratas que no me las quite nadie. Luego vamos a un restaurante de postín y se saca la cartera más lento que la patada de un astronauta, ¿no? Pero echo de menos hasta las mesas altas, que por cierto se han puesto de moda, que parecemos gallinas. Sí. Uno puede tener una cita romántica... Y no puede mantener la dignidad en un taburete. O sea, no, los taburetes no son románticos. No.
Y a mí se me hinchan las piernas. Es que claro, nunca he entendido los taburetes.
No, que no somos gallináceas, por favor. No. Vamos a poner una mesa, vamos a gastarnos los dineros.
Te apoyo.
Después, por cierto, hablando de citas románticas, yo vi una pedida de mano en un italiano en Sevilla. Un señor que le pidió a su pareja matrimonio. Fue una cosa vergonzosa porque llegó él. O sea, la mujer no sabía qué hacer. Yo creo que ella se quería meter dentro del calzone que se estaba comiendo y cerrar por dentro y desaparecer. Vino el camarero con velas y un anillo. Claro, ella estaba abucharada, agachando la cabeza. Dijo un sí que nadie oyó. Empezamos a aplaudir, una familia de franceses grabándolo con el móvil y otra mesa de chavales empezaron a gritar lo, lo, lo. O sea, tú imagínate qué momento. Sí. O sea, ojalá. Yo quiero que sean felices, pero yo dudo que se casaran. Yo creo que los bares están para otra cosa, desde luego no están para eso.
Ay, ¿un bar para cada momento?
Sí, sí, sí. Y si cierra un bar, que ahora está pasando mucho esto de llorar los bares, pues si se cierra un bar, pues no se llora, se va a otro bar. Tenemos que ser exploradores, hay que echarse a la calle, tenemos que dejarnos llevar por la intuición. Yo ahora me he mudado a un barrio nuevo y no hay cosa que me esté gustando más que ir de bar en bar viendo cuál es el bar guay de mi barrio nuevo, ¿no? Yo tengo mis trucos aún así, ¿eh? Porque... Por ejemplo, si tiene un azulejo de hoy no se fía, mañana sí, buen bar. Si el nombre de bar es la típica combinación de nombres, tipo, por ejemplo, si Alberto y Bárbara abrieron un bar, ¿no? El vuestro es Alibar, ¿no?
Alibar.
Ah, bueno, suena un poco a kebab, ¿no? Pero bueno,
sí, parece que... Sí, Alibar.
Por cierto, nunca me he comido un kebab sobrio en mi vida, la verdad.
Yo tampoco.
Pero bueno, el Hoymar, el Luyang, cosas así, buen bar. Si solo tiene mesas dentro, es un buen bar, porque yo creo que las terrazas desnaturalizan los bares.
Sí.
A mí, para...
Servilleta en suelo, serrín y mesa dentro,
sí,
¿no?
Sí, hay que... Yo no digo una cosa rancia, pero bueno, sí, por lo menos... Si tú quieres conocer un bar, entra dentro del bar, claro. Y a ver lo que se cuece.
¿Y la servilleta tiene que ser de esas que no sirven para nada? O sea, que es que la grasa no se la llevan.
Las que arrastran la pringue por tu cara.
Esa,
¿no?
Esa, o sea, de verdad, por favor.
Que eso... te dejan los labios con un lip gloss.
Exacto.
¿No? Que como eso... lip gloss de churro. A ver. Ese, que solo sirven para remover, para mover de sitio la pringue de tu cara.
Efectivamente.
Esas son las buenas, esas transparentes.
Sí.
Y después, sobre todo, si tiene placa turca en lugar de inodoro, con su cisternita de cadena. En fin, y sobre todo, y esto es importante, y vuelvo a lo que he dicho antes, si el camarero sonríe menos que un examinador de conducir, de verdad. El camarero es más serio que un escaparate de ortopedia. De verdad. Ese es tu sitio, ¿eh? Yo quiero sitios con ese camarero.
Ay, Antonio, por favor, qué buen rato. Que me he quedado sin palabras. La semana que viene volvemos a hablar y a ver si pasamos por alguno de estos bares y nos tomamos algo.
Con un antronauta, que es un buen bebensal. Me he apuntado todas las palabrejas esas que acabas de inventar.
Ya digo, yo siempre compro vino por la etiqueta y los bares finjo que los conozco, pero en realidad después se me olvidan casi todo. O sea que yo llevo de bares.
Muy bien.
Antonio Gredano, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Vamos a viajar, es viernes. ¿A dónde me va a llevar Pedro Madera esta semana? Pedro, buenos días.
Muy buenos días. Pues después de tanto bar, pues hay que buscar un sitio un poquito más tranquilo, porque veo a Bárbara muy luminosa, a ti te veo siempre en forma.
Anda.
Y vamos a recuperar ese momento, pues ese momento de turismo rural trashumante, bonito, idílico, de portátil inalámbrico, porque todas las imágenes que vemos ahora en el campo nunca hace ni frío ni calor, sí. Todo es idílico, chancleta y imagen idílica del mundo de pueblo, lo que no es realmente.
Bueno, ¿tan vacía está? ¿De verdad está tan vacía?
Bueno, yo creo que no. A lo mejor me caen muchas críticas por eso, pero España no está tan vacía. Lo que pasa es que están cambiando las formas de vivir y es que esta gente que nos quejamos, es cierto que está envejeciendo la población, pero hay un sistema de ocio y de estilo de vida que es distinto y hay mucha gente que vive en esa España vacía mucho más feliz de lo que nos imaginamos. ¿Que les gustaría tener buen internet? Pues claro. ¿Que les gustaría tener unas buenas escuelas? Pues también. Pero es que se vive muy bien y la prueba está en que el turismo y ese estilo de vida lo descubre puntualmente, pero luego no quieren volver ahí, ¿no? Y hay muchos pueblos vacíos que están convirtiéndose casi en un estilo de turismo.
Como por ejemplo, Pedro, dime algunos sitios.
Bueno, pues mira, yo hay una carretera que le llamo la autopista de la España vacía, que es la carretera de Soria 615, que sale de Soria, pasa por Garray, por Numancia, donde hay una... y sube hacia Enciso, hacia Arnedillo, hacia La Rioja. Es una carretera comarcal estupenda, perfecta para conducir y donde hay un montón de pueblos poco habitados y algunos de ellos abandonados, ¿eh? Y eso a mí me parece un sitio de verdad mágico para una escapada, hasta para una semana de vacaciones. Primer pueblo no abandonado, Oncala. Y Oncala es el típico pueblo que tú lo ves desde arriba, desde el puerto, y dices, jo, ¿quién puede vivir ahí? Y ahí hay vida, hay actividad, hay empresas, hay dos fábricas de embutidos. Hay unos quesos que vamos a aprovechar a hacernos fuertes en el mundo del lácteo, maravillosos, y donde hay una persona, que es mi amigo Alejandro del Río, que además, que él, cuando le conocí, él me dice, yo soy hijo de la trashumancia. Y eso es que suena un poco fuerte, pero Alejandro es un gran quesero y seguro que nos puede explicar en qué consiste ser hijo de la trashumancia.
Pues Alejandro del Río, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿sabe usted, Alejandro, que en este programa está prácticamente prohibido unos 360 días al año hablar de queso? ¿Verdad?
Sí, bueno, pero vamos a quitar el verano, que aquí nos gusta el queso.
Pero aquí, claro, exactamente, aquí nos gusta el queso, así que vamos a aprovechar para hablar de su queso. ¿Cómo es, Alejandro?
Pues mi queso, lo primero, es artesano. Somos una quesería pequeñita que hacemos quesos de oveja y de cabra de leche cruda. Y luego pues nos dedicamos un poco a las especialidades, con trufa de la tierra, boletus, perrechicos, ajo negro y algunas cositas diferentes para diferenciarnos.
Oye, Alejandro, ¿y por qué dices que eres un hijo de la trashumancia?
Porque por parte de mi familia paterna llevan toda la vida desde tatarabuelos, bajando a Extremadura o a La Mancha. Y mi padre también siguió la tradición y allí ya conocí a mi madre y entonces pues ya nacimos mi hermana y yo, y entonces pues si no hubiera habido la trashumancia, pues no hubiera sido posible eso. Y entonces pues sí, somos hijos de la trashumancia porque aparte tenemos el tema ganadero y funcionamos con el tema de la ganadería.
Bueno, y porque naciste en Extremadura, o sea que el amor surgió en La Rioja y el nacimiento en Extremadura, o sea que también había un tráfico de gestación, ¿no? Lo cual es bonito.
No, sí, no, claro. Sí, mi madre extremeña, mi padre de aquí de Oncala, soriano, y claro, con el tema de la transhumancia, mi padre bajó a Extremadura, conoció a mi madre, y mi hermana y yo ya somos extremeños. Y ahora, pues nosotros hemos vuelto a Soria. Y estamos aquí en Oncala, que también es un poco curioso. Unos se fueron por necesidad y otros hemos vuelto a las raíces.
Claro, precisamente porque, Alejandro, tú has vuelto. Volver al sitio de origen no es tan fácil, porque cuando uno pues va de generación en generación, a veces no todos los hijos quieren seguir el negocio. ¿Fue difícil tomar esa decisión de volver a Oncala?
Pues, a ver, al principio te lo piensas mucho, porque estás acostumbrado. Nosotros estuvimos muchos años en Madrid, tanto mi hermana como yo, y entonces volverte te lo piensas porque el cambio de vida es bastante grande. Pero bueno, al final nos animamos y, oye, estamos contentos. La empresa va funcionando, también nos esforzamos mucho, es cierto, pero estamos contentos y luego, pues mira, el valor sentimental de estar en donde... en donde toda tu familia, todas tus raíces, toda tu gente, los contentos.
Pues cuando pasemos por allí nos acordaremos de probar el queso de Alejandro del Río. Me tendré que quedar un buen rato porque si tiene tantos tipos de queso, pues yo tengo que
yo
hacer
me
una
quedo
cata.
Contigo, Bárbara.
¡Anda, claro! Oh. Fíjate,
una cata a todos. Estáis invitadísimos.
Pues está hecho. Muchísimas gracias, Alejandro del Río. Quesero, gracias.
A vosotros, muchísimas
Hasta
gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues personajes como este encontramos un montón. Y muy cerca de Oncala, por ejemplo, en Sarnago, pueblo del gran Abel Hernández, pues se está recuperando el pueblo gracias a al principio un festival de música, una asociación de amigos, y realmente hay cierto movimiento. Yo, si os gustan las historias de pueblo, los relatos de Delibes, leer los libros de Abel Hernández con las leyendas de Sarnago, es una experiencia. Y hay sitios maravillosos.
Oye, ¿y esto, Pedro, qué me dices de que hay posibilidades de comprar un pueblo abandonado?
Pues la verdad es que sí, y hay algunos casos en Soria en que algún inversor se compró todo el pueblo. Hay algunas webs donde te las ofrecen, te puedes comprar todo el pueblo. Hay que tener bastante seguridad jurídica a la hora de hacerlo y reformarlo como si fuera una pequeña urbanización. Yo conozco un caso en las orillas del Jalón, que un señor compró el pueblo, él se quedó con una de las casas, hizo otras 8 casas para 8 amigos. Hay que llevarse bien porque al final es como una comunidad de vecinos, pero eso se puede hacer. Y sé que ha habido intentos en esa zona por Valdecantos, por Aldealcardo, que para mí es un pueblo precioso, donde confieso que me gusta ir a dormir con la furgoneta y dormir ahí solo en el pueblo o con alguien y organizar una cena en otoño. Es un sitio delicioso que me parece un sitio estupendo y se puede hacer. Ojo, con cuidado, ¿eh?
Oye, y nos falta que nos recomiendes algo para el fin de semana, el caprichito.
Pues mira, hoy voy a tener para Bárbara, he pensado en ella porque yo sé que ella es muy de teatro, muy de actuar, y es que la otra noche paré en un hotel que me encantó, Hotel Teatriso, en Cozcurrita del Río Tirón, en La Rioja, un hotel maravilloso que podría estar en el Village, en Camden Town o en cualquier sitio de Londres, y esta es un palacete rehabilitado en La Rioja y se llama Teatriso. Y para mi amigo Alberto,
a ver,
¿tú a ti te gusta el besugo? Es que, mira,
me gustan más otras cosas.
Recibido,
¿no?
¿No te gusta el besugo?
¿Cómo no me va a gustar el besugo? Pues claro que me gusta, hombre, el besugo.
Es que en la trainera de Orio están buscando gente fuerte, gente de gimnasio, gente...
Te han encasillado, Alberto, estás encasillado.
Y yo lo siento, Alberto, me voy este fin de semana a Hondarribia, a Fuenterrabía, a ver la bandera de Hondarribia, y los de Orio, que es los aguiluchos con los que yo voy siempre, vamos quinto en la liga de traineras y me han pedido que lleve jóvenes promesas. Yo sé que por el deporte te gano, pero... ¿Qué te parece si nos vamos? Oye, tomamos un buen besugo, luego ya negociamos si el besugo tiene que ser de Tarifa o de la costa del Cantábrico, y luego ya nos enrolamos en las jóvenes promesas de los aguiluchos de Orio, que es que vamos quintos en la liga y necesitamos dar un palo para la liga del año que viene. Y gente joven, gente...
Eso está hecho, Pedro. Cuenta con mis dorsales.
Sí, sí.
Dorsales.
Banco fijo, remo... Te veo.
Ay. ¿Qué va a ser de Bárbara este fin de semana?
Temazo. Pues habrá que celebrar algún cumpleaños. Uh-huh. Y luego pues voy a practicar eso del nesting, de no hacer nada. Bien, o bien. Encontrar elefantes en el gotelé, en las paredes, algo
yo
así
también,
haré.
Yo también. Querido Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nosotros volvemos el lunes, mi querida Bárbara Archilla y un servidor, quédense porque la radio sigue y sigue con cosas muy buenas. Ahora, el Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.